Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Vamos a Venezuela, donde el mandatario Nicolás Maduro ha otorgado un indulto presidencial a más de un centenar de opositores venezolanos, entre ellos diputados y colaboradores del jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Esta decisión se da 4 meses antes de unos cuestionados comicios para renovar al Parlamento programados para el 6 de diciembre. El anuncio ha sido enmarcado por el gobierno como un acto de buena fe, pero ha sido rechazado por muchos en la oposición como una manera de legitimar los comicios. Entre los indultados se encuentran diputados y aliados de Guaidó, además de otras figuras políticas venezolanas de alto calibre. En la lista figura, por ejemplo, el parlamentario Henry Ramos, líder de Acción Democrática, el partido más antiguo de Venezuela y cuya directiva fue invalidada por la máxima corte de la gestión de Maduro. También se indultó al parlamentario Freddy Guevara, copartidario de Guaidó, quien encabezó las protestas antigubernamentales del 2017, donde fallecieron al menos 125 personas. Pero la lista excluye notoriamente al mismo Guaidó y a Julio Borges, fundador del partido de oposición Primer Justicia. Estos indultos complican aún más el juego político en Venezuela, donde la oposición se ha dividido formalmente en quienes apoyan a Guaidó y el partido Voluntad Popular y quienes apoyan al ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky del partido Primero Justicia. Recordemos que Capriles Radonsky se midió en 2012 contra Chávez antes de su muerte y en 2013 contra Maduro, tras el deceso de Chávez. Y como consecuencia de estas movidas políticas, Venezuela parece quedar entonces ahora no solo con 2 gestiones, 2 parlamentos, 2 tribunales supremos de justicia y ahora con 2 oposiciones que se cuestionan mutuamente. Y para ahondar en estos asuntos, conversamos con nuestro corresponsal en Caracas, Eugenio Martínez.
SBS en español.
Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Caracas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
Hola, un gusto escucharte.
Eugenio, este anuncio ocurre un día después de que Maduro dijera que está apoyando medidas para llevar al país a un proceso de reencuentro de cara a los comicios del 6 de diciembre. ¿Cómo están leyendo esto los sectores de oposición? ¿Cómo está el ambiente político tras los anuncios?
Bueno, los anuncios son parte de un proceso político bastante complejo y muy frágil, en donde la oposición venezolana se ha dividido ya oficialmente o formalmente. Entonces, hay un grupo de la oposición venezolana que sigue respaldando a lo que es la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y al gobierno interino que encabeza el presidente de esa Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y un grupo político en torno a la figura del ex candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, que está planteando un proceso de negociación con Nicolás Maduro para participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Recordar que el gobierno interino de Juan Guaidó, desde hace un par de semanas, anunció que no iba a participar en el evento parlamentario del 6 de diciembre por considerarlo un proceso, una convocatoria fraudulenta. Así que en líneas generales lo primero es que se divide ya formalmente la oposición venezolana en 2 grupos con hojas de ruta muy diferentes. La hoja de ruta del gobierno interino de Juan Guaidó es la, pudiésemos decir, la del todo nada, la de hacer presión con sanciones internacionales, con su principal aliado internacional Estados Unidos a la cabeza, para que la precarización del país obligue al entorno militar y civil que rodea a Nicolás Maduro a apartarlo del poder. Y un segundo grupo, en este caso lo encabezado por el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, que parte de la premisa que Maduro se ha afianzado en el poder a pesar de las sanciones internacionales y a pesar de la precarización del país, y que se necesita un nuevo proceso de entendimiento entre el régimen madurista y la oposición venezolana. Esto también implica el inicio de una división entre lo que estamos viviendo entre los aliados internacionales de la oposición venezolana. Por una parte, el gobierno de Estados Unidos ha cerrado fila en torno a la postura de Juan Guaidó, pero por el otro lado, la negociación que adelanta Enrique Capriles Radonsky ha estado avalada o ha estado encabezada internacionalmente por el canciller Josep Borrell, lo que puede ser un preludio de lo que nos espera el próximo 5 de enero, cuando tiene que instalarse una nueva Asamblea Nacional y finalizaría el periodo constitucional de la Asamblea Nacional que encabeza el Parlamento, que encabeza Juan Guaidó y que encabezan el resto de los diputados electos en el año 2015.
En ese sentido, Eugenio, el decreto excluye a Guaidó, por ejemplo, sobre quien, recordemos, pesan múltiples causas judiciales desde que se autoproclamara presidente encargado de Venezuela en enero del 2019, pero por otro lado, sí indulta a un parlamentario muy reconocido que es Freddy Guevara, que es copartidario de Guaidó, quien permanece en la Embajada de Chile en Caracas desde las protestas del 2017, desde noviembre de 2017. También en la lista está el parlamentario Henry Ramos, líder de Acción Democrática, que recordemos es el partido más antiguo de Venezuela. Entonces hay una cantidad de figuras de las dos oposiciones. ¿Cómo agita el ambiente político quienes entran o salen de la lista?
Bueno, en este momento en Venezuela hay un ataque en redes sociales de acusaciones mutuas entre el sector del gobierno interino y el sector de Enrique Capriles Radonsky, acusándose mutuamente de hacer pactos, o bien sea con el gobierno de Nicolás Maduro, o de evitar hacer pactos o acuerdos que puedan beneficiar a la gente, a los sectores más perjudicados, no solamente por la emergencia humanitaria compleja, sino también por las sanciones internacionales. En líneas generales, hay que entender que el gobierno de Nicolás Maduro tiene una ganancia importante en el corto plazo con esta decisión de una parte de la oposición venezolana, porque esta decisión del grupo de Enrique Capriles Radonsky, y del candidato presidencial, sirve para fragmentar, para dividir formalmente a la oposición, y además plantea dilemas, sobre todo entre los políticos que permanecen en el exilio o políticos que se encuentran asilados en embajadas. Por ejemplo, en el caso del diputado José Guerra, que se encuentra asilado en España, él ha dicho que va a regresar a Venezuela. Mientras tanto, Freddy Guevara, que es parte de la línea dura del gobierno interino y de Voluntad Popular, lo más probable es que diga que permanece en calidad de huésped de la Embajada de Chile en Venezuela. Y así podemos hacer un repaso sobre las 100 personas que han sido beneficiadas el día de hoy con las medidas anunciadas por Nicolás Maduro. No todas las 100 personas son presos políticos. Hay presos políticos, personas que estaban detenidas sin un proceso legal abierto, pero tenían mucho tiempo detenidas, como el caso del diputado Renzo Prieto, o diputados que se encuentran en el exilio, tuvieron que ir al exilio porque tenían procesos legales abiertos. Esta movida del gobierno de Nicolás Maduro genera un cisma dentro de la oposición venezolana en el corto plazo. Adicionalmente, Maduro tiene, con esta medida, puede ganar la participación o puede lograr que participe un sector de la oposición reconocido internacionalmente en el proceso parlamentario del 6 de diciembre, lo que le puede servir para tratar de reclamar algo de legitimidad a la elección de diciembre. ¿Qué gana la oposición? Entonces se pudiese preguntar uno con esta medida. En el corto plazo está ganando la libertad de diputados, activistas sociales, presos políticos que tenían varios años encarcelados en Venezuela, y en segunda instancia abre una nueva ruta, un nuevo canal de comunicación con el gobierno de Maduro para tratar de establecer mecanismos, no para apartar a Maduro del poder, no es la ruta inicial de este sector de la oposición, sino para tratar de establecer algún tipo de acuerdo humanitario que sirva para tratar de contener la crisis que se vive en el país.
Antes de ahondar en la crisis humanitaria, quisiera preguntarte cómo se vislumbra que dará el gobierno de Guaidó, que recordemos, los funcionarios designados por Guaidó, incluye ministros, embajadores que venían de diferentes partidos políticos, y ahora con esta ruptura entre los caprilistas y quienes apoyan a Guaidó, ¿cómo quedarán esas personas? Algunas de ellas que viven en el exilio, incluyendo, por ejemplo, al embajador designado por Guaidó para Australia, que de hecho es de Primero Justicia.
Bueno, incluso el caso más emblemático es el del canciller del gobierno interino, que es Julio Borges.
Sí, exacto.
En este momento es la cabeza del partido Primero Justicia, que es el partido al que pertenece Enrique Capriles Radón. De hecho, Julio Borges no se encuentra en la lista de políticos que se encuentran en el exilio que han sido beneficiados por la decisión de Nicolás Maduro. Yo creo que es importante resaltar que el gobierno interino, el gobierno que encabeza Juan Guaidó, está sustentado sobre la presidencia de Guaidó de ese parlamento electo en el año 2015. Uh-huh. Acá el problema es que el periodo constitucional de ese parlamento culmina el 5 de enero del año 2021. Así que Venezuela se dirige peligrosamente a un proceso político en donde ninguno de sus poderes va a estar legítimamente constituido a partir del 5 de enero del año 2021. Hay un sector que habla del fraude en la designación de Nicolás Maduro en 2018, que es lo que da pie a que Guaidó, como presidente del Parlamento, asuma la presidencia interina. Ahora vamos a tener dos asambleas nacionales o dos parlamentos. En fin, a partir del 5 de enero del año 2021, la forma en que van a estar constituidos los poderes públicos en Venezuela, los cinco poderes que tiene Venezuela, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el moral y el electoral, van a ser objeto de un debate político y legal que seguramente va a tener diversas interpretaciones. Y esto no solamente va a complicar la gobernabilidad del país a lo interno, sino también va a complicar mucho la postura que pueda asumir la comunidad internacional como bloque en función de qué poder público reconoce o deja de reconocer en Venezuela.
Y más allá de estos movimientos políticos y de las diferentes narrativas políticas que pudiesen existir en Venezuela, la profunda crisis continúa, ¿no? Hace pocos días la organización Human Rights Watch reiteró sus alertas respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre ellas el encarcelamiento de periodistas y personas que disienten del gobierno de Maduro. En estos momentos continúa la escasez de combustible, alimentos, los racionamientos de agua y electricidad. ¿Estos indultos alivian el sufrimiento de alguna, o estas movidas políticas alivian de alguna manera el sufrimiento cotidiano del venezolano?
No, de ninguna manera. De hecho, hoy los Estados Unidos, antes de que se anunciara la lista de políticos que fueron objeto de las medidas de gracia de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que va a incrementar las sanciones internacionales, sobre todo con lo que tiene que ver con combustible hacia Venezuela. En este momento lo que se espera es que Estados Unidos imponga sanciones a la importación de diésel al país, lo cual va a afectar aún más la distribución de alimentos, el traslado interno, la movilidad interna dentro del país, e incluso otras operaciones ya industriales como transporte de carga o de pasajeros. En líneas generales, los anuncios del día de hoy son una gran noticia para las familias de los que estaban detenidos sin razón, sin un proceso abierto, o que fueron injustamente encarcelados, incluso para las familias de quien tiene alguno de sus integrantes en el exilio. Pero en líneas generales, en el conjunto general, la precarización del país continúa, porque hasta el día de hoy no hay ningún tipo de medida que alivie los efectos de la emergencia humanitaria compleja.
Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Caracas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
Siempre un gusto hablar con ustedes. Un abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.